Hace 3 semanas comenzamos con una pequeña serie de acerca de Cristo. El tema primero fue ¿quién es Jesús? Estuvimos viendo y respondiendo esta pregunta esencial, más para estos tiempos y para la eternidad. ¿Quién es Jesús? Y vimos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el prometido de Dios. Pedro contestó, inspirado por el Espíritu Santo, cuando Cristo preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos lo confundían con Elías, con Jeremías, o con alguno de los profetas, o con Juan el Bautista, que había regresado entre los muertos, pero Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Y les preguntó a sus discípulos, y ellos dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el prometido de Dios que iba a herir a la serpiente en la cabeza y que iba a traer comunión a Dios con el hombre, el Mesías prometido. Tú eres el Hijo de Dios. La semana después estuvimos viendo Jesús, la fuente de toda limpieza. Cómo Jesús es una fuente inagotable de limpieza, de pureza, de santidad. Y vimos el texto donde Jesús sana a un leproso. Y vimos que es esa lepra. Es comparado con nuestro pecado que degenera, que mata, que esclaviza. Y vimos cómo Jesús, la fuente de toda limpieza, al tocar a este leproso y sanarlo, no se contaminó con el leproso, al contrario, Jesús limpió al leproso. El más pecador se acercó al más puro, al más santo, que era Cristo, pero Cristo, como fuente de toda limpieza y santidad, lo sanó de su enfermedad. E hicimos la comparación que Cristo es la fuente de toda limpieza y que nosotros, cuando reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad y nos vimos perdidos como este leproso, venimos clamando a Él misericordia, clamando por misericordia al Señor. Es la puerta por la cual siempre está abierta el Señor. Dice que es lento para la ira, pero que es grande en misericordia. Y este leproso llegó por la puerta correcta. Señor, ten misericordia y si quieres puedes limpiarme. Puso fe y su confianza. Si quieres. Y puso humillación y el Señor lo limpió. Y vimos que así es el Señor con nosotros. Nos limpió al momento de la conversión, nos sigue limpiando, cada día nos sigue limpiando. Y el día de hoy, el tema de esta tarde es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6, recordando lo que dijo el Señor en su palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida para nosotros. Con eso en mente, leemos la bendita palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oremos al Señor por iluminación. Señor Padre bendito, abrimos tu palabra con fe, con esperanza, Señor, de que al obrar tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, podamos escucharla, recibirla y ponerla por obra, Señor. Bendice, Señor, mis labios, permíteme tu gracia para exponerla con fidelidad. Permíteme exponerla con tu gracia, Señor, y permite que los que escuchan, Señor, puedan recibirla con un corazón noble, Señor, como lo que es tu palabra inspirada, Señor, tu palabra que es capaz de transformar el corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Así te lo pedimos. Amén y amén. En el mundo el día de hoy hay muchas religiones. muchas formas de acercarse a Dios. Si vemos nuestros ancestros, los aztecas, ellos trataban de acercarse a una divinidad. Trataban de acercarse a ese Dios. Le ofrecían sacrificios, holocaustos, ofrendas al Dios de la lluvia que les iba a traer un beneficio. Y tenían muchos dioses y en su modo ellos trataban de acercarse a un Dios. Trataban de llegar a Dios acerca de alguna forma, algún camino. Su camino era ofreciéndole algo. Si avanzamos más en estos tiempos, ¿cuántas formas busca la gente de acercarse a Dios? Porque el hombre busca acercarse a Dios de una y de muchas formas. Porque hay una necesidad dentro del hombre, hay un vacío. Ese vacío es tan grande del tamaño de Dios que solo Dios lo puede llenar. Pero el hombre busca acercarse a ese Dios de muchas formas. Y hay quien busca asegurarse de una y de otra manera cómo llegar a ese Dios. El pastor John MacArthur platica que fue a dar una conferencia a una universidad donde había estudiantes de filosofía y letras. Y él fue a exponer la verdad del cristianismo ante estos estudiantes. Y al final dice que la mayoría de los estudiantes pues sí escuchó y se fue, pero que hubo un estudiante musulmán que se acercó y le dijo: yo creo lo que tú has dicho acerca de Cristo. Yo creo, me has convencido. Y se emocionó y habló con él y le compartió más y lo llevó a un cuarto aparte y le dijo: pues vamos a orar para ponerte en las manos de Dios, si tú de verdad quieres y tienes esa fe y has aceptado a Cristo como tu Salvador, para que te entregues a Él, y le entregues a Él tu vida, tu futuro, tu eternidad. Y oraron y el pastor estaba muy emocionado, porque cuando tú ves una conversión pues se siente mucho gozo. Y cuando se levantaron de orar, esta persona dijo: ay, ahora sí me siento muy bien. Me siento más seguro. ¿Por qué? Le dijo: es que yo soy musulmán. Pero si yo sigo siendo musulmán y sigo creyendo en Mahoma y ahora ya también tengo a Cristo. Yo tengo a Mohammed como mi profeta y también tengo a Cristo. Entonces, pues, por si uno me falla, pues tengo al otro. Entonces, el pastor se dio cuenta automáticamente de que esta persona no había entendido el cristianismo. Porque el cristianismo y Cristo específicamente, él dijo en esta declaración en Juan 14: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La idea principal en esta tarde es que en ninguno otro hay salvación. Son las palabras del apóstol Pedro que predicó a mucha gente. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay nadie más que pueda alcanzar la vida eterna aparte de Cristo. Veremos tres puntos el día de hoy, como siempre. Punto uno, Jesús, el único camino al Padre. Punto dos, Jesús es la única verdad para salvación. Y punto tres, Jesús es el dador de la vida. Vida con B mayúscula. Si vamos a nuestro texto, el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, está a punto de ir a la cruz. Las últimas horas, y Él les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y les dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús está diciendo que Él se va a ir. ¿A dónde se va a ir? Según el versículo 12 observamos, en la casa de su Padre. muchas moradas hay. Dice, si no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. ¿Dónde? En la casa del Padre. Jesús iba a regresar al Padre. Versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, don, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta separación iba a ser por un tiempo. Dice el Señor, me fuere, me voy a ir, pero les voy a preparar un lugar. Pero voy a regresar y los voy a tomar porque yo quiero que donde yo estoy también vosotros estéis. ¿Dónde iba a estar el Señor? En la casa del Padre, en el cielo. Se fue por un tiempo a preparar un lugar para sus discípulos. Versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿A dónde iba Jesús? Al cielo. Y sabéis el camino. Entonces, los discípulos se preguntaban, ¿cuál es el camino? ¿Cómo le hacemos para llegar al Padre? Lo que Jesús les está explicando es que Él va a ir a preparar moradas para ellos, a estar en el cielo, una eternidad con el Padre. Pero luego les dice, y ustedes saben cuál es el camino. Y saben a dónde voy. Y Tomás, tomando la voz cantante de todos los discípulos, le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Sabían o no sabían a dónde iba Cristo? Si les acaba de decir a dónde va. Por eso hicimos hincapié en el texto y leímos el texto. ¿A dónde iba Jesús? Con el Padre. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Vemos entonces que los discípulos estaban un poco angustiados. O sea que tampoco es juzgar a los discípulos por juzgarlos y decir, bueno, ¿qué no ves? Y te acaba de decir unas palabras antes, te acaba de decir que va al Padre y que luego va a venir por ustedes. No, están con una angustia en su corazón porque ellos saben que su Señor, su Maestro, que por 3 años y medio estuvo con ellos, se iba a separar de ellos. Y les dice, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? Ellos querían saber el camino. Ellos sabían, querían saber por dónde caminar para llegar con el Padre. Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es donde Él hace esta declaración, que Él era el camino. No que Él era un camino, sino que Él era el único camino hacia Dios. Hay quien pinta, hay hasta una pintura que dibujan entre el mundo y luego hay un precipicio muy grande que simboliza el infierno y luego está el cielo. Y pintan que todos los hombres van camino directo a ese precipicio, pero hay un puente y pintan una cruz significando la salvación, el sacrificio de Cristo expiatorio, y todo aquel que cruza por esa cruz puede llegar del otro lado. Entonces Jesús es ese puente, es el camino a la salvación. Dice Hebreos 10:20 que Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo para que podamos llegar al Padre. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba abajo y dice que el lugar santísimo quedó al descubierto, significando que ya todos podíamos entrar a adorar directamente a la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo. Por eso dice Hebreos 10:20 que Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo. Él es el camino. Cristo también les puso un ejemplo a sus discípulos. Cristo les dijo a sus discípulos, cuando les puso un ejemplo de las ovejas, Él les dijo que las ovejas oían su voz y le seguían. Pero dijo que el que por él entrare iba a tener vida eterna, porque él era la puerta de las ovejas. Cristo es la única puerta. Dice la palabra de Dios que espacioso y ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. Pero angosto, reducido, pequeña es la puerta, es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan. ¿Por qué reducida y estrecha? Porque tienes que dejar tu carne, tienes que dejar muchas cosas, tienes que desprenderte de un montón de cosas para poder caminar por allí. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y estudiando un poco, los pastores en aquel tiempo llegaban y metían a su rebaño, a sus ovejitas, en un redil, en un corral. Pero curiosamente, no había puerta en el corral, porque llegaba el pastor, metía las ovejas y el pastor de las ovejas de cuatro patas, se ponía en la puerta y él allí dormía. De tal modo que ninguna oveja podía salir sin pisar al pastor, sin despertar. Entonces él lo cuidaba, el pastor mismo era la puerta. Y Jesús puso ese ejemplo, que no había otra forma de salir porque él era la puerta. Esta puerta, este Jesús, que es el único camino al Padre, que no hay otra forma de acercarnos a Dios. En toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, nadie se salvó por sus propios méritos, por sus propias obras, por sus propios medios o por otra forma que no fuera por los méritos de Cristo. Dice el libro de Hebreos que Abel ofreció más excelente ofrenda que su hermano Caín por medio de la fe. Que todos los santos, Abraham, caminó, en Hebreos 10 dice que caminó como viendo al invisible, no teniendo su vista en una ciudad que tiene fundamentos, sino en la celestial, en la que no tiene fundamentos, porque esperaba esa ciudad, tenía fe. ¿En cuál fe es la que tenía? ¿Cómo se salvó Elías? ¿Cómo se salvó Moisés? ¿Cómo se salvó Abraham? Todos los santos que no conocieron a Cristo. Se salvaron creyendo y teniendo fe en el Mesías prometido en Génesis. Toda la escritura apuntaba hacia Cristo. El hombre peca, recibe la sentencia de Dios y Dios, ¿qué es lo que hace? Les da su sentencia, pero le dice que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que iba a herir a la serpiente en la cabeza. Cuando Adán y Eva pecan, Dios, al ver su desnudez, y ellos se vieron desnudos hasta que pecaron, vieron su maldad, ¿qué hizo Dios? Los cubrió, cubrió su desnudez con pieles de animales. Y para quitarle la piel a los animales, Dios los tuvo que sacrificar para cubrirlos a ellos. Era un prototipo, era una profecía acerca de cómo Dios iba a cubrir los pecados del ser humano por medio del sacrificio y de la sangre de su Hijo. La Pascua judía que sacrificaban un becerro de un año era algo que apuntaba hacia Cristo. Vemos entonces que en la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, hay un personaje central. Hay un personaje en el cual gira toda la escritura, que es el único camino hacia Dios. Ese camino hacia Dios es Jesucristo y no hay otro. Ese es el punto uno, que Jesús es el único camino al Padre. Punto dos, Jesús dijo que era la única verdad para salvación. Yo soy el camino y la verdad. ¿Cuántos tipos de verdad existe el día de hoy? En el mundo en el que vivimos, mucha gente clama tener la verdad, ser los poseedores de la verdad. La verdad es absoluta, no es relativa. La verdad es una sola. No puede haber dos verdades. No puede estar alguien en lo, no pueden estar dos personas en lo correcto pensando opuestamente. Por ejemplo, hay quien dice, dentro del mismo cristianismo, existen algunos hermanos evangélicos que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús solamente es el Hijo de Dios, pero que Jesús no es Dios. Y la Biblia enseña claramente, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, hay 7 veces que Jesús clama ser el gran yo soy. Esta afirmación de Jesús, cuando dice yo soy el camino y la verdad y la vida, es la sexta. Pero hay 7 afirmaciones de Jesús que dice yo soy. Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas. Antes que Abraham fuese, yo soy el camino. Y ese yo soy se le atribuía a Dios. Entonces, no pueden estar correctos los dos puntos de vista. Alguien puede decir, bueno, para ti es correcto decir que Jesús es Dios. Para mí es correcto decir que Jesús no es Dios. ¿Cuál es la verdad? ¿La verdad de la Escritura es una sola o son varias? Por ejemplo, en la Escritura, cuando leemos un texto, ¿qué es lo que importa? ¿Lo que tú piensas del texto o lo que el texto dice? Lo que el texto dice. El significado del texto es uno solo. No hay dos ni tres. La aplicación del texto, tú lo puedes aplicar de una forma o de otra a tu vida, dependiendo tu situación, pero la verdad es la misma. No es relativa, es absoluta. ¿Por qué? Porque Jesús dijo poseer la verdad. Estoy poniendo, por ejemplo, nada más esta doctrina de los que niegan la deidad de Cristo. En el mundo en el que vivimos ahora, en el mundo secular, ¿cuántas personas dicen estar en la verdad? Por ejemplo, con la ideología de género, que tú les explicas y hablas con ellos y ellos te dicen, bueno, es que para ti esa es tu verdad, para mí esta es mi verdad. Y existe un relativismo. Relativismo es la doctrina que enseña que dos puntos opuestos pueden tener la verdad. Que dos puntos de vista opuestos pueden estar en lo correcto al mismo tiempo. Lo cual es incorrecto. Alguien ponía este ejemplo, es un poco dramático. Si la verdad es una sola, no importa que tú no la creas como verdad, de todos modos te alcanza. Si 2 personas van a París, ¿no?, y se suben a lo alto de la Torre Eiffel, y las 2 se avientan desde arriba, pero una persona de ellas no cree en la gravedad, la otra sí. Los 2 se avientan, aunque el otro no crea y para él sea verdad y lo cree con todo su corazón que no existe la fuerza de gravedad, y el otro sí cree, de los 2 que se avientan, no se va a ir uno para abajo y el otro se va a ir para arriba volando. Los 2 se van a ir para abajo. Resulta como, ah, pues claro, se van a ir para abajo, sí, porque estamos poniendo este ejemplo. Pero en las ideas de este mundo hay gente que cree exactamente así, que para él lo incorrecto es correcto. Y se enfrascan en una discusión. Es que lo que para ti es blanco, para mí es negro. Nada es, Nada es bueno, nada es malo, todo depende con el lente con el que se mira. Pero no es verdad. La sociedad, el mundo vivimos en un mundo de absolutos, de verdades absolutas, aunque no lo querramos. Por ejemplo, y no es mi intención ponernos a filosofar aquí, es simplemente yo quiero probar que Jesús es la única verdad. Y que los que dicen que no existe una verdad absoluta no es verdad. Un hermano me preguntó, fuimos a un retiro este jueves y viernes allá a Cascade, y me preguntó, ¿cómo le contestas a alguien que te dice que no cree en Dios, no cree en la Biblia? Pero ¿cómo le contestas a alguien que dice que no existe Dios o que no existe una verdad absoluta? Que cada quien puede hacer lo que quiera. Digo, bueno, se me viene un ejemplo a la mente, sencillo y simple. Cuando manejamos que llegamos a un semáforo, absolutamente cada carro se para y se detiene en rojo. Bueno, o debería, porque hay algunos que se los vuelan. Pero por lo regular, todos se detienen en rojo. Y cuando la luz cambia a verde, avanzan. Y cuando vas llegando y está en amarillo, usas precaución. O pasas o te quedas. Pero el rojo te paras, verde, avanzas. Y es una ley universal, ¿verdad? Y todos nos regimos. Y este tráfico de esta ciudad funciona así. Si no hubiera luces, o supongamos, si aplicamos el relativismo a la señal de luz. ¿Sabes qué? Para ti, tú te quieres detener en rojo. Para mí, el rojo es para seguir y el verde es para detenerme. Y para ti es verdad, pero para mí, a mí se me antoja. Yo creo en mí mismo, estoy convencido de que el rojo es para avanzar y el verde para detenerse. ¿Qué pasa? ¿No, no sería un caos? Y como esas hay muchas verdades absolutas en la creación, en el mar, en las estrellas, en cómo el mar no sale, hay una verdad absoluta que no va a traspasar los límites, a no ser por un huracán o maremoto, un tsunami. Pero, ¿qué pasa? La verdad absoluta es que todos se detienen en rojo y todos avanzan en verde para que funcione este mundo. Con las ideas pasa lo mismo. La gente dice tener su propia verdad, y más en estos tiempos de la desinformación, porque muchas veces no vivimos en la época de la información, sino de la desinformación. Y la gente a veces nos gusta leer algo rápido y que nos dé la información, y lo que queremos es así, a la voz de ya, y cambias y ves otra cosa y quieres rápido y no tenemos tiempo para detenernos. Pero hay tanta información, por ejemplo, en el internet, que podemos investigar las cosas a manera profunda y formarnos una mejor idea si investigamos y gastamos mejor el tiempo. Pero ahorita cualquiera agarra un micrófono, agarra un celular y empieza a transmitir en vivo y empieza a transmitir su propia verdad. Estaba con el peluquero y le dijo uno al otro, oye, vamos haciendo un podcast. ¿Qué te parece si aquí, en tu barbershop, nos juntamos y todos los martes cada quien habla del tema que se le antoje, de lo que quieras, de religión, de hinduismo, de brujería, cada quien hable lo que la gente nos diga lo que piensa y hablamos de lo que se nos pegue la gana? Entonces, cada quien tiene su verdad. ¿No es lo que pasa con el ser humano? Ya ellos definen lo que es la verdad. Y nos puede pasar hasta nosotros en la iglesia. Cuando venimos a la iglesia, ¿con qué corazón venimos? Podemos venir con un corazón. Vamos a ver si lo que se predica me conviene, me gusta, o está bien, o me hace sentir bien. Y muchas veces nos ponemos y nos sentamos a juzgar la palabra de Dios, a juzgar desde un punto de vista si a mí me pareció bien. Y no nos sentamos a ser juzgados y examinados por la palabra. Y la palabra de Dios viene para iluminarnos, para instruirnos, pero la forma de recibirla es con un corazón ¿de qué? Humilde. Cuando es la palabra de Dios, es con un corazón humilde y decir, sí, Señor. Por supuesto que debemos de examinar si es la palabra de Dios. Es lo que tiene que haber un juicio, si es la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es la única verdad? ¿Por qué corre el hombre de un lado para otro buscando la verdad, buscando? El hombre que no tiene a Dios vive con un temor, con un miedo. Hay gente que todo el tiempo anda con sus audífonos. Hay gente que odia el silencio. Le tiene pavor a quedarse solos con ellos mismos. Todo el tiempo están con los audífonos y tienen miedo a quedarse con su yo. La verdad es absoluta, no es relativa. Pero ¿cuál es la verdad que Jesús vino a traer? ¿Cuál es la verdad que Jesús vino a enseñar? No vino a enseñar verdades de metafísica, o no vino a enseñar verdades de astronomía, de astrología, o verdades humanas y terrenas. Vino a enseñar verdades eternas, que tienen que ver con la eternidad del ser humano, con su vida después de la muerte. Si alguien se prepara, va al colegio y estudia física cuántica o no sé, esas ciencias pesadas, difíciles, y alguien es un cerebrito y dedica la elementary, la middle school, la high school, el college y luego su posgrado y sabe mucho. Y desafortunadamente, después que se gradúa, tiene un accidente de carro y lamentablemente pierde la vida. Es un ejemplo hipotético. Dios guarde la hora que nadie se muera, ¿sí? ¿Verdad? Pero, ¿qué pasó con todo lo que aprendió? Con todo lo que aprendió de física y química y todo. ¿Se va a quedar dónde? Aquí en la tierra. Dice la Biblia que los muertos ya nada saben, que ya su memoria es puesta en el olvido. O sea, ya lo que sabía del mundo va a tener que enfrentar una realidad espiritual. Mi punto es que con Jesús, la verdad que Él enseña es una verdad para la eternidad, no es una verdad para el aquí y ahora. Entonces Él se concentró en lo que requería más importancia. Él dijo, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. O sea, Él no descartó esas cosas. Prepárate, estudia, ahorra, agarra un fondo de ahorro para tu retiro, sé sabio cómo gastas. O sea, por supuesto que sí, pero dice, busca el reino de Dios y su justicia. Lo que vino Jesús, Él vino a enseñar la verdad sobre el hombre, sobre su estado espiritual. Dijo Juan 8:32, dijo el Señor, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hablando con los fariseos, les dijo, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué libertad les estaba hablando a los fariseos? A los líderes de Israel, a los que estudiaban la ley, a los que conocían las escrituras, les está hablando que si conocieran la verdad los haría libres. Quiere decir que vivían en un engaño, que eran esclavos de su religión, que eran esclavos de sus rituales, que eran esclavos de sus propias obras y que tenían que conocer la verdad para ser libres. El hombre es esclavo. ¿De qué es esclavo el ser humano? Del pecado. El pecado es infracción a la ley de Dios. ¿Quién no ha violado la ley de Dios? ¿Cómo entró el pecado al mundo? Por medio de Adán y de Eva. Y de ahí para acá, todos los descendientes de la raza humana que nacen, nacen en una condición con un síndrome, una infección del pecado que van heredando. Todos los seres humanos. Un niño de un año es inocente, ¿verdad? Pero te muestra su naturaleza caída. Cuando no obtiene lo que quiere el niño, a la hora que quiere, empieza a llorar, a patalear y a hacer berrinches. Y si le quitas la sonaja, te la quiere arrebatar. Pero ¿sabes por qué no te da un derechazo o por qué no tiene la fuerza? Aunque lo hace en inocencia, porque no lo hace con maldad, pero ya muestra su naturaleza caída, su egoísmo. Si hay alguien egoísta son los niños chiquitos, que sí requieren atención y todo, los niños chiquitos. Y algunos que no están tan chiquitos, pero de todos modos hacen sus berrinches. Pero, ¿cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es la verdad que Jesús vino a enseñar? Que el hombre tiene un problema con Dios. Que su problema principal del hombre es con Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad. Dios está irado con el hombre, porque el hombre está en pecado. Y Jesús vino a poner en claro que si no se reconcilian con ese Dios, van a tener que enfrentar su ira. Dice el libro de Apocalipsis que en el día final, cuando los cielos y la tierra fueron envueltos como un rollo y que fueron reunidas para el juicio de Dios, dice que hubo silencio, silencio en todo el universo, porque el gran día de la ira de Dios había llegado. ¿Te puedes imaginar los ángeles callar? La adoración celestial y todo ese silencio porque el gran día de la ira de Dios había llegado. Entonces, el hombre tiene un problema con Dios. Hubo un predicador famoso del siglo XVI, XVII, Jonathan Edwards, que predicó un sermón muy famoso, pecadores en manos de un Dios airados, así se llama el sermón. ¿Qué vino Jesús a hacer? Él vino a poner al hombre en amistad con Dios, pero vino predicando el evangelio del reino. ¿Cuál era ese evangelio? Dijo Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la única verdad para salvación. Jesús le dijo la verdad al hombre sobre su pecado, sobre su destino eterno, sobre la necesidad de arrepentirse. Jesús vino a enseñarnos al Padre, cómo es el Padre. Jesús vino a enseñarnos el amor del Padre. Con todo lo que Jesús declaró de Él mismo, ¿no vino Jesús a enseñarnos la verdad? La verdad sobre las cosas eternas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con esa verdad? ¿O la aceptas o la rechazas? Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 18, llevan a Jesús ante Pilato, el procurador romano, y dice que en el capítulo 18 de Juan, voy a leer desde el 28 para agarrar el contexto, dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, eran religiosos. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilatos volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús dijo que tenía un reino. Y le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían y yo ni siquiera me hubieran entregado a ti ni a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial. Ya les había dicho a sus discípulos, ¿no?, que iba a preparar moradas a un reino celestial con su padre. Entonces Pilato les dijo, ¿eres tú rey? Imagínense al rey. Pilato era como un rey, era un gobernador. Dijo, ¿entonces tú eres rey? Tú dices que yo soy rey. O tú lo has dicho, como dicen otros evangelios. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Cuál es el propósito de Jesús de nacer y de venir al mundo? Para dar testimonio a la verdad. Jesús vino para dar testimonio, para proclamar la verdad, para hacer visible la verdad de Dios, para traer al mundo la verdad, para cumplir todas las profecías, la veracidad de las profecías cuando Jesús vino y nació. Estaba profetizado en dónde iba a nacer, el lugar, Belén. Estaba profetizado de qué familia, de la familia de David, María y José, los dos eran de la familia del rey David. Estaba profetizado el tiempo en el que iba a nacer. Estaba profetizado de qué muerte iba a morir. Estaba profetizado que iba a ir a Egipto. Estaba profetizado cuántas piezas de plata iban a pagar por su traición. Estaba profetizado absolutamente todo. Estaba profetizado que iba a dar vida eterna en una cruz, que iba a vencer a Satanás en la cruz. Y Cristo vino para dar testimonio de la verdad de Dios, que Dios es veraz, que Dios cumple sus promesas. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Quién es la única verdad? Cristo Jesús. ¿Quién oye la voz de la verdad? ¿Quién sigue a Cristo? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La pregunta para nosotros es, ¿hemos creído en esa verdad? ¿Hemos creído en Cristo como la única verdad que nos puede salvar? ¿Y hemos puesto en Él nuestra fe para la salvación de nuestras almas? Si hemos oído la voz de Jesús, ¿por qué la hemos oído? ¿Por qué creíste? ¿Por qué creí? Cantamos hace un momento, en rumbo a mi perdición, sin esperanza, caminaba lejos de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos acercó hacia Él. Abrió nuestro entendimiento, nuestro corazón. Esta verdad que es Jesús debe traer consuelo a nuestros corazones si le hemos aceptado a Él como nuestro Salvador y como la única verdad, porque de ahí depende nuestra eternidad. Hemos puesto nuestra fe en esta verdad, que Él vino a dar testimonio de la verdad, que Jesús vino a mostrarnos al Padre, que es la única verdad, que no puedo yo salvarme por mis propios méritos, que toda mi eternidad, mi salvación, la hemos puesto en este Salvador, en esta verdad que es Cristo. Si la hemos puesto en Él, en esta verdad, y la hemos creído con todo nuestro corazón, dice Romanos, que si creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué se ocupa para entrar al cielo? Creer en Cristo. Que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Jesús es un poderoso Salvador. Jesús es el único camino al Padre y es la verdad. Cuenta un hermano esta historia, pues, que no es verídica, pero que nos ilustra. Que el ladrón en la cruz llegó al cielo. Y cuando llegó al cielo, pues alguien ahí lo entrevistó. Y antes de dejarlo entrar, dice le hicieron unas preguntas a ver si podía entrar al cielo. Y le dijeron, a ver, ¿tú sabes qué es la justificación? ¿Tú sabes qué es la expiación? ¿Qué sabes de las doctrinas profundas del cristianismo? Dijo, no, pues yo... No, yo no sé. Yo no sé. No sabía qué era la justificación, no sabía qué era la redención, no sabía varias doctrinas. Y dijeron, oye, ¿y cómo le hiciste para llegar aquí? Dice que volteó y vio a Cristo y le dijo, Él me trajo. Él me trajo. Entonces, ¿qué es lo que se ocupa? Creer de todo corazón. Hay cristianos que no van a entender las doctrinas profundas de teología, pero si creen de todo corazón que Cristo es la verdad para salvación de sus almas, su salvación está segura. Ese es el punto 2 y punto 3. Cristo es el dador de la vida. Las palabras de Jesús son vida para el alma. Así como Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, así Jesús llama de la muerte a la vida a aquellos por los que Él murió. Efesios 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos porque el pecado hace división entre Dios y el hombre. El hombre está bajo la ira de Dios, pero cuando Dios a través de Cristo nos llama de la muerte a la vida, se produce el milagro. Juan 6:63, las palabras de Cristo son espíritu y son vida. ¿Qué debemos de hacer si entendemos estas verdades? Proclamarlas. Hablar, compartir el evangelio. La gente de nuestros tiempos se burla de Dios. ¿No han visto que la gente no quiere saber de Dios? Y cada día se están enfriando más y caminan lejos de Dios. Y aún nuestros familiares más cercanos lo vemos. Y nos duele nuestro corazón, cómo se alejan y nos dicen, no estoy interesado, no me interesa la iglesia. Si conocemos estas verdades, debemos de orar por ellos, de modelar la imagen de Cristo en nuestra vida, porque la gente corre como en los días de Noé, burlándose, se burlaban de Noé. Pero como en aquellos días, en estos días hay una sola puerta, hay una sola arca para salvarse. Y viene el diluvio. Viene el castigo. Y hay una sola puerta para entrar en esa arca. Y esa puerta es Cristo, que es el único camino al Padre, que es la única verdad. para salvación y que es el único que puede dar vida. Cuando compartemos el Evangelio con nuestros familiares, hagámoslo con fe. No confiemos en nosotros mismos, en que por mis palabras o porque nuestro deber es compartirles, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. Y debemos de confiar en el Señor. Yo comparto, pero la obra y la salvación, como dijo en el libro de Jonás, es del Señor. Y a Él le damos la gloria por habernos rescatado y revelarnos a Cristo en nuestras vidas. Y también le pedimos que nos permita aferrarnos a esa fe cada día de nuestra vida y que nos permita compartir esta verdad, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde en nuestros corazones. Señor Padre, tu palabra es la verdad, Señor. Y Jesús es la palabra encarnada que vino, Señor, a darnos, a revelarnos al Padre. Dios, habiendo hablado por muchas veces, muchas formas a través de los profetas a los padres en estos últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Señor, tu Hijo amado, que tanto te costó, Señor, verlo en una cruz, Señor, y diste lo más preciado. Ayúdanos, Señor, a tener gratitud por que nos salvaste cuando estábamos perdidos, Señor. Que nunca se nos olvide, Señor, lo que costó nuestra salvación, Padre. Te pedimos que nos permitas la valentía para proclamar tu evangelio, tu palabra, Señor. Y que en esta tarde tu palabra, al escucharla, que tú eres el camino, que traiga regocijo en nuestros corazones, Señor, que pudimos encontrar esa puerta estrecha en tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra venga a reavivarnos, Señor, al escuchar que tu Hijo Jesucristo es la única verdad. Permítenos aferrarnos a ese buen pastor y a esa verdad que es Cristo. Y permítenos seguirnos aferrando a esa vida, Señor, como ramas de ese olivo, Señor, siendo alimentadas por tu Hijo Jesucristo, que es fuente de vida y de vida eterna para nosotros, Señor. Te exaltamos y te adoramos, Señor. Te damos la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.